Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos desde el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Nosotros estamos, como siempre, agradecidos por esta oportunidad de estar en diálogo con ustedes desde estos micrófonos. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén teniendo una muy buena mañana de martes. Estamos a 30 de mayo ya, despedimos el mes. Prácticamente mañana todavía estaremos en el mes de tantos festejos, ¿no? Se recordarán, empezamos con, bueno, en el calendario cívico, la Batalla de Puebla, después el 10 de mayo, Día de las Madres, el Día de los Maestros, y con tantos y tantos eventos que se han generado durante este mes, importantes socialmente, impactando en la vida cotidiana, pues con temas de seguridad, de política, incluso hasta los asuntos deportivos. Bueno, pues un mes muy intenso este de mayo, con una característica que abarca los 30 días que han transcurrido y lo que va de este, pues que es la temperatura muy alta, mucho calor. Ayer escuchaba las noticias, no deja de preocuparme, creo que es un asunto que irá creciendo con el paso del tiempo, como nos suele suceder. Somos nosotros integrantes de una sociedad, pues perdón que lo diga, pero creo que ahí están las pruebas, que no preveemos, son muy pocas las acciones para prever los problemas que se van generando. Me refiero a la sequía en concreto, al desabasto de agua en amplias zonas del territorio estatal, con un dato que, a reserva de corroborarlo, porque se me hace incluso hasta improbable, pero no creo que lo estén diciendo así sin reflexionar, sin hacer comparativos, los especialistas, que el nuestro es el estado con más municipios con problemas de sequía, desde moderada a sequía grave, en comparación con otros estados. Me sorprendió ese dato, porque dije, bueno, será porque tenemos 125 municipios y hay estados del norte que son característicamente desérticos, que tienen municipios mucho más grandes en territorio. Quizás sea por eso, pero bueno, el punto es que, trátese del norte, de zonas desérticas o del nuestro, el problema de la falta de agua y el aumento de temperaturas, pues tiende más bien a agravarse, a incrementarse año con año. Otro asunto que también creo que es noticia del día, ustedes lo acaban de escuchar, pues tiene que ver con la disposición de nuestros residuos, la basura. Otra vez el gobierno de Tonalá, en evidente conflicto o enfrentamiento prácticamente con la empresa recolectora de basura, Capsa Eagle, por el uso de Matatlán. Pues en días pasados fuimos testigos de un incendio. Uno lo platica así como a distancia, quienes viven cerca de la zona pues padecieron durante varios días no solamente el problema del incendio en sí, sino de la pestilencia que se genera por el consumo bajo fuego de todos los desechos que ahí van a parar. Pues pasan los años, ¿verdad?, y siguen las declaraciones, va una administración, termina, va otra, y se habla de la disposición final de los residuos en la más ecológica posibilidad que tengamos del depósito de la basura, incluso hasta con las técnicas ya viejas, la verdad, de poder obtener energía a cambio, pero pues todos son pues cuestiones que pasan en otros lugares donde sabemos que sí han logrado tener un pacto social, un acuerdo con autoridades para que el tema se maneje con la responsabilidad debida. Pues ahí están dos asuntos que están marcando la agenda el día de hoy. Yo los introduzco con respecto al tiempo en el que estamos terminando el mes de mayo 2023. Y quiero aprovechar, antes de seguir con el programa, pues para abordar uno de los temas que más urgencia han tenido en los últimos días, el asunto de los desaparecidos. ¿Y desde qué perspectiva? Desde nuestro sondeo, que ya cerró, ya pasaron 24 horas desde que ayer en la mañana se los propusimos, y ya está el resultado final. Leo, para después pasar a revisar algunos de los comentarios, muy agradecido con todos los que nos hicieron el favor de detenerse un momento, de revisar lo que les estamos planteando y de tomar una opción de respuesta. Y además hubo varios también, muchas personas que dejaron su punto de vista por escrito. A todos muchas gracias de entrada. Ayer les decíamos que desde Metrópoli 1150 en Forma y Fondo había sondeo de lunes, y la redacción era la siguiente: los desaparecidos son centro de reclamos públicos en Guadalajara y la Fiscalía de Jalisco investiga y halló que son 7 las víctimas de call center. ¿Están haciendo las investigaciones adecuadas? Preguntamos. Dos opciones de respuesta: sí, deben hallarlos. Tuvo 27.3% de los votos. No, van tarde, 72.7% de los votos. Con la aclaración que siempre ponemos por delante, en el sentido de que se trata de un mero sondeo, que no tiene rigor estadístico, que no refleja la mayoría de la opinión de los habitantes, ni siquiera de la ciudad, sino de quienes tienen una cuenta en Twitter, se detienen y votan, en ese entendido, creo que la tendencia es muy clara. ¿Qué sacaría yo como conclusión? Pues que sigue habiendo muchísima desconfianza al trabajo de las autoridades. Y hay muchos elementos que lo complican. Entre ellos, el propio desempeño de las autoridades, pero también estamos teniendo varios problemas sociales. Déjeme dar lectura a lo que comentaron quienes nos hicieron el favor de escribir. Y después, si me permiten, agrego un dato adicional que pues me dejó enmudecido. ¿Cómo actuamos contra eso? Empezamos con esto. Alberto Muñoz: la policía investigadora puede ser que esté haciendo hasta lo imposible para poder localizar a las personas con vida, pero mientras no aparezcan para los familiares y amigos, nunca será suficiente el esfuerzo. Tema sumamente delicado. Yo estoy de acuerdo con usted, Alberto. No hay manera de ganar, digamos, esa contienda mediática. Pero si todos fuéramos testigos de un mecanismo de trabajo que se apega a reglamentación y que es muy aseado, muy rígido, pues tampoco podría haber una crítica severa contra la autoridad. El tema es que tenemos muchas dudas. Hugo Martínez: no van tarde, la fiscalía tiene conocimiento de todas esas empresas, entre comillas, ya que sin ello no pueden operar. Conocen quiénes son los que tarjetean, roban carros, extorsionadores, etcétera. La fiscalía es cómplice. Es el comentario que deja Hugo Martínez. Mónica María: buenos días. Gracias, Mónica. Nos comparte que nos escucha desde hace años y sobre el sondeo vota por los dos. Deben encontrarlos y ya van tardísimo. Es increíble la nula empatía con el sufrimiento de los familiares de desaparecidos. Marisela de Pisajoná: saludos a todos. Bueno, también dice aquí saludos para Mario y hace un comentario sobre el tema del fútbol. También dice Carlos González Soto: lamentablemente la delincuencia va dos pasos adelante de la autoridad y aprovechan el factor sorpresa. Cuando inician a investigar, las víctimas ya murieron en la mayoría de los casos. Debemos ser preventivos, sociedad y autoridades. Y también dice Bernabé Jurado: pero bien contento el gobernador y después triste. No lo molesten porque va a andar de malas, es lo que dijo el señor Jurado. Y Óscar Delgado: no molestar, el gobernador está triste por la derrota de las Chivas. Bueno, estas son muchas de las respuestas que ayer recibimos en nuestro sondeo. Yo insisto, creo que el resultado final pues nos deja ver que hay desconfianza al tema del trabajo de las autoridades. Por lo pronto, el día de ayer también dimos cuenta aquí en Forma y Fondo de que el gobernador tuiteaba que estaba en reunión con el fiscal temprano en Casa Jalisco y con el secretario general de gobierno, y dejaba entrever que quizás el tema no girara en torno de un call center, sino de algo pues quizás más grave. Por lo pronto, de lo que tenemos testimonio es de que ya se habilitaron mecanismos de darle información a los familiares de los desaparecidos. Y no más, no ha pasado más. Y añado, para saludar a Mario, que me está esperando para tomar la palabra, me entero de un caso de una jovencita desaparecida días atrás. Y después, ella misma comparte en sus redes sociales la foto donde se está tomando ya la imagen con los agentes de la fiscalía, festejando porque cumplió un reto de TikTok. Así, en silencio. Me quedo sorprendido. Digo, ¿cómo le hacemos? Si además de la problemática de inseguridad que sí existe, además del esfuerzo que hacen autoridades, de las deficiencias que se les señalan, luego tenemos estas modas de que se hacen los desaparecidos. Dificilísimo actuar así. Mi estimado Mario, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Y precisamente el día de ayer el gobernador escribió en sus redes sociales que estará fuera hasta el miércoles, o sea, hasta mañana. Dice que atendiendo un tema personal, quién sabe qué tendrá, ojalá no sea nada delicado de salud, pero así le está
yendo. Ojalá que no, Mario.
Así le está yendo en las redes sociales.
Bueno, sí, y fíjate cómo se combinaron muchos factores. Diciéndolo así muy conservadoramente, creo que hubo mal timing en algunos mensajes desde el viernes pasado.
Pero, pues, bueno. Mire, hay tres notas que me parecen importantes para compartir con ustedes. La primera, y esto sí deja una reflexión de qué le pasa a la autoridad, llámese municipal, estatal o federal, pero el hecho de lo que se está revelando hoy, de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó este año sobre la operación de diversas empresas con sede en México, en su mayoría situadas en Jalisco, que se encargan de defraudar a personas en el extranjero con la supuesta venta de tiempos compartidos. Híjole, es donde uno se pregunta, si Estados Unidos está haciéndole la chamba al gobierno o a las autoridades mexicanas y están ubicando con domicilio, nombre y toda la cosa, este tipo de empresas que están relacionadas con la desaparición de las 7 personas, cuando no sean 8, porque...
Pues está ese rumor,
algunos,
¿verdad?,
dicen que sí hay otro desaparecido. La pregunta es, ¿qué esperan como para que intervenga la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado de Jalisco? O sea, los mismos ayuntamientos a través de las licencias que se otorgan para la operación de establecimientos, es cuando uno dice algo o alguien está recibiendo un billetito para que esté operando.
¿Un billetito? No, varios.
Unos dolarucos, pues. Mire, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos señaló en marzo pasado que al menos 19 compañías en el país son responsables de este delito y supuestamente están relacionadas con el cártel local. 10 de esas 19 están en Guadalajara. La dependencia indicó que algunas se dedican a las actividades inmobiliarias, a las agencias de viajes, al comercio al por mayor y otro tipo de apoyo empresarial. De acuerdo con el gobierno estadounidense, los trabajadores de estos espacios ofrecen propiedades en tiempos compartidos. Cuando les depositan la cantidad requerida, dejan de responder y se consuma el fraude. Esto es algo de lo que pasó, se supone, según la autoridad estatal, en la desaparición de por lo menos 7 personas. Pero no sé usted qué opina. Dices, maestro, te están alertando desde Estados Unidos con santo y seña.
Hasta con un número de cuántas son.
Y tú actúas hasta que desaparecen 7 personas.
Sí, es un golpe muy duro. Es una exhibida.
No.
Y tú dices, entonces, ¿o quién tiene esa información? ¿O no te la hicieron llegar? ¿No te avisaron?
Monumental. En serio, y aquí es donde nos preguntamos, pues no, que ya no había corrupción en esta administración, no que se combatía el crimen organizado, qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza. Mucha gente debería estar en este momento despedida por su incapacidad o por su complicidad, como usted lo quiera ver, pero es impresionante cuando uno pues se da cuenta de cómo opera el crimen organizado y nadie ve, por lo menos en México.
Pues ameritaría nuevamente que la fiscalía ofrezca un informe, ¿no?
Sí.
Una respuesta ante esta ventilación de información que procede de otro país.
Fíjese, se detalla que de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que una y otra vez ha señalado a varias empresas con nombre y todo, y también con el FBI, las personas extranjeras propietarias de tiempos compartidos reciben llamadas telefónicas o correos electrónicos inesperados de los delincuentes, quienes se hacen pasar por representantes de ventas de una empresa de reventa de multipropiedades. Los delincuentes a menudo usan tácticas de venta de alta presión o muy atractivas para agregar urgencia al trato. A las personas que aceptan comprar se les dice que deben pagar una cifra por adelantado para cubrir cualquier cosa, desde las tarifas de cotización y publicidad hasta los costos de cierre. Una vez que se paga la tarifa, los propietarios del tiempo compartido informan que la empresa se vuelve evasiva. No contesta llamadas, desactivan los números de contacto y los sitios web, o los delincuentes inventan nuevos pagos que las víctimas deben saldar antes de que la transacción inmobiliaria sea definitiva. Entonces, con esta información que se está dando a conocer, la pregunta es, ¿por qué desaparecieron las 7 personas por lo menos, no? ¿Le vendieron a un gringo muy pesado?
Pues seguramente, Mario. Ahora, no creo que necesariamente sea un gringo muy pesado, porque si fuera muy pesado, hablemos de capacidad económica, pues no tendría necesidad de andar atendiendo llamadas telefónicas, ¿no? me imagino que si se reunieron las denuncias suficientes, suele suceder que las autoridades estadounidenses demuestran más capacidad de seguimiento a las actividades delictivas. Así la dejamos, ¿no? Digo, porque si fuera una persona muy influyente, muy adinerada, no andaría contestando ni haciendo trámites con un call center.
Pero fíjese el misterio que hay detrás de esta historia, porque, a ver, yo estoy seguro que la Fiscalía del Estado va a decir, ay, pues nosotros no podemos, Fiscalía General de la República trae el caso.
Pues, lo que sea que tengan que informarnos, creo que sí me amerita que, porque el caso es muy grave, pues, es un tema de un clamor social. La Fiscalía sí debería dar una explicación. Sobre la información que ofrece el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Fiscalía de Jalisco tiene que decir esto. No sabemos, a nosotros no nos dijeron, no procedemos a investigar con información extranjera porque no es oficial, qué sé yo, lo que tengan que decir.
Híjole, ¿usted qué opina? Mire, esa es una de las notas que trascienden el día de hoy. La otra, siguen peleados.
¿Quién es, Mario? No me digas, a ver.
Gobierno federal y la Corte. Al continuar con las críticas del gobierno federal al Poder Judicial, hoy Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, ubicó a la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte, en la lista de jueces o juezas que favorecen a los delincuentes.
¿Pero quién lo dice, Mario?
Luis Rodríguez Bucio.
Es que fíjate, porque incluso aquí hay una llamada, déjame le doy lectura. Benjamín García. Jonás, ¿tienen noticias sobre el comentario del presidente López Obrador sobre que la Suprema Corte está fraguando un golpe de Estado? Sí, justamente Mario lo está abordando. Pero creo que hay una gran, enorme y muy voluntaria confusión. Pues es que hay un montón de voces que están levantándose muy aprovechados del momento, ¿no? Sobre todo gente de Morena, funcionarios chiquitos, diputados por aquí y por allá. Pues no tienen ni la representatividad de su partido, ni tampoco la autoridad moral, ni siquiera el conocimiento elemental para hacer ese tipo de señalamientos. Tú dices, están peleados. Pues yo no veo que en la corte les respondan, ¿eh? Yo no he escuchado ninguna declaración de ministro respondiendo a las manifestaciones y a los señalamientos de todos los funcionarios públicos que con su cercanía o su afiliación a Morena les están tirando y los están acusando de cosas absurdas.
Miren,
pues ahí están ellos aprovechando todos los espacios.
Al presentar el informe de cero impunidad y frente al presidente López Obrador, el subsecretario Rodríguez Bucio señaló a la ministra Piña en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura y a la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, secretaria ejecutiva de disciplina del mismo Consejo de la Judicatura, por sostener criterios parciales que benefician a cuatro presuntos responsables en el caso de la desaparición de Francisco N., un pepenador detenido en diciembre de 2018 por elementos de la Fiscalía de Aguascalientes y escoltas del gobernador de esa entidad, Martín Orozco. Textualmente señala el subsecretario que tenemos el caso de la ministra Norma Lucía Piña, pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura, y la magistrada María Gabriela Rolón. El caso es una queja contra la jueza de distrito Beatriz Eugenia Álvarez en el estado de Aguascalientes. Es un caso de desaparición de José Francisco N. por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes. En Palacio Nacional, estoy tratando de encontrarle la nota.
De encontrarle la cuadratura.
La relación con Piña.
Ahora, pues no hay relación con Piña. Es una campaña en contra de la ministra Piña.
O sea, es algo así como tú encabezas el Consejo de la Judicatura, hay un juez corrupto, tú también eres corrupta.
La corrupta. Ahora, el otro tema, el que motivó el comentario del presidente ayer en su mañanera, de que se está fraguando un golpe de Estado técnico. Fíjate el tema, y bueno, en respuesta a Benjamín García y para todos nuestros radioescuchas. Se interpuso un amparo desde el año 2020 contra las obras del Tren Maya. Ese amparo lo interponen o lo respaldan indígenas, ejidatarios, habitantes de la península de Yucateca. Después de todos los trámites, el juzgado primero de distrito en Yucatán concede suspensión definitiva contra los tramos 3, 4, 5, norte y 6 del Tren Maya. Supuestamente, con base en esa resolución judicial de ese juzgado primero de distrito en Yucatán, ya no pueden seguir con la obra. el amparo detiene la obra hasta que se solucione el conflicto de fondo, porque hay un conflicto de carácter judicial. La respuesta del presidente: no van a detener mis obras con amparos. En la Suprema Corte están fraguando un golpe de estado técnico. Y es cuando yo digo, ¿cuál Suprema Corte? Pues si es un juez federal en Yucatán, atendiendo lo que un grupo de ciudadanos están pues interpretando como una agresión o una violación de sus derechos. Es por eso yo digo, bueno, todos los que están levantando la voz y acusando a los ministros, pues lo que quieren hacer es desacreditar a la Suprema Corte hasta sí. hasta que quede una impresión de que son un grupo de corruptos y que pues no tienen razón de nada. Lo que creo es que quieren debilitar y socavar el papel del Poder Judicial. Que eso no quiere decir, Mario, yo añado, que no haya problemas de corrupción en el Poder Judicial. Claro que los hay, y muchos. Pero también, pues no nos podemos hacer de la vista gorda o fingir que estamos ciegos. Un ministro allá en la Suprema Corte, pues no tiene responsabilidad sobre lo que determina un juez a la colita de la República. Pues ese es el tema, que hay un afán de desacreditar a la Corte. Y lo que dice el presidente, pues es delicadísimo. Un golpe de Estado. O sea, acusa abiertamente al Poder Judicial de que está preparando un golpe de Estado. Técnico, por la vía de interponer amparos, pues bueno, ¿qué hacemos si son los ciudadanos los que tramitan el amparo? Digo, ahí esto es para que no nos engañen.
Pues, mire, ¿sí? le voy a dar un ejemplo de la exageración y de la falta de rigor en esta denuncia que hace el gobierno federal contra la ministra Piña. Que conste, ella se defiende sola, no necesita abogado. Pero cuando uno lee que el gobierno federal ubica a la ministra Piña en la lista de jueces que favorecen a delincuentes, lo primero que uno quiere precisar es la argumentación de cómo está relacionada con el delito. Pero al decir, sí, ella está relacionada porque encabeza, es la presidenta del Consejo de la Judicatura, le voy a decir, fíjese cómo es este absurdo. Entonces López Obrador es el culpable de los 7 desaparecidos.
Pues si utilizamos ese método deductivo, sí. Pues es el que encabeza el gobierno federal.
O el gobernador es el responsable de los 7 desaparecidos. Es el que encabeza el gobierno del estado.
Pues sí, claro.
¿Se imagina? No, pues ya no tendremos autoridades. Todas en el bote.
Es que lo que sí conviene es tomar la dimensión exacta de las cosas. Creo que lo que como ciudadanos necesitamos es muy lamentable, muy pues incluso hasta ilegal lo que está sucediendo. Es que el gobierno federal rubrica las acusaciones de corrupción sí. contra los miembros del otro poder, los del Poder Judicial. ¿Qué están persiguiendo? ¿Cuál es el objetivo? Si es desde la misma rueda de prensa mañanera donde se les señala de corruptos, pues que no tenga ya ningún peso ante la sociedad el Poder Judicial.
Ya estuviera la primera carpeta de investigación.
Claro,
con la piña. Y métanla al bote si está relacionada con el crimen.
Es que eso es lo que deberíamos tener, Mario. Investigaciones puntuales.
Pues sí.
Oye, no estamos inventando. Este personaje, nombre y apellido, cometió tales delitos. Pues adelante.
Imagínese, yo se lo argumento así. López Obrador, usted es el responsable de los 7 desaparecidos en Jalisco porque no actuó la Unidad de Inteligencia Financiera ni la Fiscalía General de la República contra las 19 empresas que fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Omisión. O complicidad.
Dijera Vicente Fox, ¿y yo por qué?
Pues sí. A ver.
Bueno, antes de ir a la pausa, que ya nos indican en la operación de controles que es tiempo de ir al corte, le quiero agradecer a Blanca Seves, nada más, se comunicó 2 veces aquí a cabina, minutos antes de que comenzara el programa, y nos dice: Jonás y Mario, hay un libro del señor Arnulfo M. Licona Ocaña, no tengo el título. Después volvió a hablar y dijo: ya tengo el título, Todo el poder al nuevo emperador mexicano. Habla de que el señor presidente de México quiere ser emperador. Gracias. Pues incluso ya tengo aquí un extracto del libro. Lo que no entendí, señora Blanca Seves, yo quiero interpretar, si me equivoco, por favor, corríjame, que usted nos está recomendando la lectura de este libro. Bueno, entiendo que el señor Arnulfo M. Licona Ocaña, que es historiador y que además es amigo desde la infancia del presidente López Obrador, pues hace acusaciones muy serias, porque en una de las páginas dice este libro que el presidente López Obrador comentó. Los pobres son hambrientos, que no dejan huella de su paso por la vida, no tienen pasado, no tienen presente y no tendrán futuro, pero son muy útiles para mi proyecto de gobierno porque les avientas un puño de frijoles y serán incondicionales a mi persona. Eso dice en la página 68 el libro Todo el Poder al Nuevo Emperador Mexicano, escrito por Arnulfo M. Licona Ocaña, que se presume amigo de la infancia de Andrés Manuel López Obrador. No lo he leído, pero le agradezco a la señora Blanca Seves que nos haga referencia y les comparto un pequeño fragmentito de una de las páginas de ese libro. Hasta ahí lo dejamos, vamos a la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Mario, si me permites, hay muchos comentarios por la vía de WhatsApp y como siempre, y nos interesa mucho darle voz a todo lo que ustedes nos dicen, por aquí voy a empezar por los primeritos. Es vital para toda la gente de la ciudad de Guadalajara el trabajo que presentará el doctor Gleason, así como los cuestionamientos al director Torres del CIAPA. Si no te ha sido posible asistir, sigue la transmisión en Facebook, en el sitio Tópicos de mi Pueblo, y nos comparte el link. Y bueno, pues sí, es un análisis del doctor Arturo Gleason, de la doctora Alicia Torres, una obra necesaria para quién, política hidráulica fallida. Bueno, pues nada más no veo el horario. Martes 30 de mayo a las 10:30 horas, pues para quien le interese, en Facebook ustedes buscan al doctor Arturo Gleason, él es un especialista en temas hidráulicos y del agua en la Universidad de Guadalajara, creo yo muy conocido, la verdad, sus opiniones están siempre muy argumentadas, y pues ustedes lo buscan en Facebook y seguro encontrarán la transmisión. Gracias a Radio Escucha, que no nos puso su nombre, pero pues es Colectivo Unidos por Jardines de la Paz, así se identifica. Por aquí nos dicen me gustaría saber a quién podemos dirigir una invitación para cubrir un evento donde se entregará el primer certificado de la Escuela Verde a nivel nacional. Nos acompaña el embajador de Libia y algunas personalidades locales. Esto será el 5 de junio en Zapopan. Yo con mucho gusto lo turno por aquí al equipo de noticias de Radio Metrópoli. Muchas gracias. Genaro Vital, Jonás, el sábado debes estar al pendiente. El Tapatío, filial de tus Chivas, juega el partido por campeón de campeones contra el Atlante. Van 3-1. ¿Sí? Sí, hay que... no son tan famosos como los primeros equipos, pero pues les está yendo muy bien. El Tapatío es el club filial de las Chivas, ya quedó campeón y ahora está jugando con el Atlante esta modalidad de campeón de campeones.
¿Es como el Carnalito Little?
Sí, sí, es un equipo dentro de la institución. Obviamente, pues está el equipo, pues digamos el que carga toda la fama del club, y luego están las filiales.
Pues ahí te desquitas, Jonás.
No, pues ya. Vamos haciendo pausa en eso, mi estimado Mario. Buenos días, Jonás y Mario. Soy Lilia Osorio. Les pido, por favor, me pasen el número telefónico de Bienestar. Agradezco de antemano, cómo no, con mucho gusto. El número de Bienestar Jalisco, que está en las oficinas ahí por Lerdo de Tejada, y enseguida se lo vamos a pasar. Y... mientras tanto, Mario, si quieres leer llamadas telefónicas para completar esta solicitud de nuestro Radio Escucha.
Dice Eugenio López, Jonás, mándale sus condolencias a la ministra Piña. Órale, Jonás.
Pues entiendo que sea una ironía, pero pues ¿condolencias de qué? Como dijiste tú, no es que necesite que la defiendan, nada más que tampoco nos vamos a tragar todas las que nos venden, ¿verdad? Los detractores de la señora, ella solita que se defienda.
Octavio López, sobre el comentario de Norma Piña, la ministra sí intervino al mandar quitar al personal que se quejaba afuera del edificio. ¿A cuántas personas ha liberado? Esto es corrupción, por eso la inconformidad. José Padilla pregunta, ¿qué hizo el PRI y el PAN en 80 años? Y otra pregunta, MC, Lemus y Alfaro, ¿cuándo le consultan para monumentos y aumentar impuestos? ¿Están en el poder? Por los ciudadanos, que no se les olvide. Abel Bravo Domínguez, Jonás, Mario, la corte no puede hacer un golpe de estado, el presidente está muy, muy mal. Jonás, sobre el libro, dice que lo define como Carlos Marx, que lo llamó gente, que llamó a la gente tontos útiles.
Sí, hay una serie de añadidos, digo, Es muy fácil para nuestros radioescuchas que estén interesados, incluso nada más lo googlean en internet o si no tienen, digamos, mucha práctica en ello, pues se lo piden a alguien. Es nada más Todo el poder al nuevo emperador de México, así se llama el libro, el autor Arnulfo Licona Ocaña. Y pues hay crónicas y demás, hay segmentos del libro, ustedes pueden pasar ahí a leerlo. Lo que pasa es que pues yo no lo he leído, entonces pues hasta ahí el comentario y por qué nos lo pasaron.
Roxana Georgina dice, dejen en paz a las Chivas, y sobre la muchacha que festejó el ganar el reto de TikTok y había desaparecido, se le hizo divertido seguir un reto e hizo que trabajaran personas cuando hay desaparecidos, que aún no se tienen noticias de las familias que los buscan. Mire, señora Roxana, yo sinceramente a esa niña la deberían de poner a hacer trabajo comunitario para que se le quite lo... Ay, que se me sale. Pero qué estupidez, ¿no?
Pues Mario, ¿cómo lo abordas? Ese es el
qué
punto.
Qué estupidez, o sea...
Es un tema...
Con algo tan serio, tan delicado.
¿Cómo abordarlo? A ver, el tema es que tenemos, se me hace algo parecido, aunque esto es mucho más grave, que el tema este de llamar al 911 para hacer llamadas de broma. Primero, los jovencitos, pues están con esas modas. Y obviamente no miden las consecuencias, porque no es nada más el distraer a autoridades, el generar más alarma social.
Sí.
Es el sufrimiento que le ocasionas a la familia. Yo pregunto, ¿cómo se sentirían si de repente les dicen que una de sus menores de edad, sobrina, nieta, hija, hermana...
Está desaparecida.
Está desaparecida en el ambiente que vivimos. No, bueno, pues entras en pánico y luego te enteras que la muchachita o el jovencito están haciendo un reto de redes sociales. Y su intención es que me encuentren los de la fiscalía. Y gané el reto. ¿Y no, todo para no, qué? No. ¿Para tener más likes? ¿Más no. seguidores? ¿Cómo lo abordamos?
Yo sí la metí al bote unos 5 años nomás por semejante tontería.
Entiendo la indignación que se genera, Mario, pero es que además son menores de edad. Pues si sí. fueran adultos,
ay, tutelares.
Mi amigo, inmediatamente habrá responsabilidad penal que cumplir por todos los abusos que estás cometiendo. Evidentemente, empezando por la alarma social y el uso de los recursos públicos para atender una broma, pero son menores de edad. Sí, es un tema sumamente complejo porque además se presenta no de manera aislada en un momento en el que no hay emergencia, sino que va junto con pegado con todo lo que estamos viviendo socialmente por los desaparecidos.
Elizabeth Contreras te dice, Jonás, que si me puedes preguntar a mí, que si Lemus no gana las elecciones internas en su partido, ¿qué va a hacer con el comisario de Guadalajara? Elizabeth, está muy rara su pregunta.
Vamos a dar por hecho, parte por parte, Mario. Ya pasaron las internas en Movimiento Ciudadano, ¿ok? Y Pablo Lemus Navarro no es el candidato a la gubernatura.
Ya, es que me pregunta por la entrevista que le hice yo ayer en tele a Juan Pablo Hernández, que es el comisario. A ver, Elizabeth, creo que son dos cosas diferentes. Dicen que si Pablo Lemus no gana la interna, tiene dos posibilidades: reelegirse en Guadalajara o decirle a Movimiento Ciudadano, no te voy a prestar mi marca para la elección, y se retira.
Y ya. Se retira de los cargos públicos.
Dicen, ¿eh? Cuenta no, pues, la leyenda.
Bueno, Mario, es que...
Porque evidentemente sería un golpe político, ¿no?
Pero sí son opciones. Pues, ¿Pablo Lemus puede buscar la reelección en Guadalajara? Sí. ¿Pablo Lemus puede retirarse de la política? Sí, sí. Claro. Pero la pregunta de nuestra radioescucha, pues, ¿qué pasa con el comisario? Pues nada, el comisario termina su periodo y, pues, adiós. Gracias, ya. ¿Abur?
Sí, sí, ayer le preguntamos sobre... temas de los motoladrones, de los robos conejeros, de las estrategias que están haciendo en el Ayuntamiento de Guadalajara. Pero sí, eso de Pablo Lemus se va a poner muy interesante, ¿eh? Porque lo hemos dicho una y otra vez, hoy el más rentable de Movimiento Ciudadano se llama Pablo Lemus. Si Clemente Castañeda le gana la candidatura, por eso le repito, hay varios escenarios. Muchos dicen que se podría ir a una alianza a Pablo Lemus, yo no creo. Creo que ese no es malo, ese castigo, ¿no? También de, Nel, pues ahí muere.
Ya lo hemos visto, Mario.
O se reelige, porque sería como un cobro de factura después del enfrentamiento que tuvieron por el tema de Raúl Padilla.
Pues son, la baraja ofrece varias posibilidades, ¿no?
¿Y sabe qué?
Y a mí me parece todavía muy muy temprano. Están, ¿sí?, están haciendo todo, pues evidentemente no le conviene al partido, no le conviene al gobierno del estado que hubiera una ruptura así, porque pues es un personaje, pues es nada menos que el alcalde de Guadalajara, hombre. Pues sí hay posibilidades de que haya un quiebre, pues sí, pero pues también deben, con mínima inteligencia, hacer todo lo posible por encontrar soluciones.
Pero oiga, después de lo que pasó con Ismael del Toro, todo puede pasar, todo es todo, ¿eh?
Claro.
O sea, cualquier absurdo incluso.
Ya no hay que sorprenderse, porque pues siempre vamos un paso adelante.
Y gracias, Elizabeth, por su comentario. Le mando un fuerte abrazo. Y Paula Rodríguez pregunta, ¿por qué está peleado el partido Morena con la ministra Piña? Pues porque están peleados el presidente y la ministra Piña.
Y la Suprema Corte, en general, ¿eh?
Sí, es pues como...
¿Por qué están peleados? Porque el presidente no puede hacer lo que se le antoja.
Por poder.
Porque quiere que la ley no le ponga ningún freno. Y le dicen, sorry, eso no lo puedes hacer. Se elimina. ¿Por qué el presidente no puso en su declaración patrimonial 1.909 millones de pesos que recibe Morena de financiamiento? Ese partido es suyo y él ordena todo lo que ahí ocurre, sobre todo el dinero y los puestos, dice Alfredo Martínez.
Oye, no hemos comentado eso. Yo no sé usted qué opina, pero sí se me hace bien muy manchado, ¿no? O sea, punto número uno. Presentó López Obrador su declaración y tiene, según él, ingresos netos de 1.7 millones de pesos al año. Es una mentira, porque nos cuesta 2.8 millones de pesos al año. Y luego dice, también 18 mil pechereques de la pensión de adulto mayor que él creó. ¿No le parece una sinvergüenzada?
Pues él dice que no, Mario. Ayer lo comentaste.
Que se espere.
Y le preguntaron y dijo, a ver, yo tengo derecho a esa pensión porque ya estoy en edad.
Sí, pero eres presidente de la República, espérate que te largues.
Pues va a estar complicado, Mario, porque pues siempre el discurso es de ese manejo de opiniones.
Finalmente, qué vergüenza.
Pero sí escuchaste el resto de su argumento.
No, que lo voy a escuchar.
Merezco esa pensión porque ya tengo edad. ¿Y por qué yo no voy a recibir la pensión que recibían los expresidentes?
Ah, está bien.
¿De qué voy a vivir?
Pero ya que termines tu periodo de presidente de México, no siendo presidente y recibiendo la pensión, ¿no seas muerto de hambre, en pocas palabras?
Bueno, y había un dato adicional. Oiga, presidente, ¿y por qué no paga impuestos por los 3.400.000
libros
pesos que está recibiendo por la venta del... porque el dinero lo maneja mi esposa. Ella que responda. Órale. Jorge Herrera, el problema de los residuos sólidos, comentábamos pues este conflicto de Matatlán y otra nueva advertencia del alcalde de Tonalá, dice, es complicado, se requiere un proyecto integral, no se resolverá con pequeñas acciones. Pues don Jorge, pues ¿para cuándo el proyecto integral? Ese es el tema, pasan las décadas, no los meses, las décadas. Por aquí nos pide una radioescucha que no demos su nombre. Dice, sobre el comentario de Jonás, en el sentido de que los vecinos no nos damos cuenta de movimientos sospechosos, claro que nos damos cuenta, pero cuando denunciamos no se hace nada. En mi cuadra, dice nuestra radioescucha, hay una casa de seguridad y trata de jovencitas. Hablamos a la policía, la respuesta es nula. Todos vivimos con el Jesús en la boca y con el miedo de que nuestros hijos salgan a la calle. Si a usted le parece, amable radioescucha, compártanos el domicilio, cuando menos... las calles entre las cuales está esta casa donde usted nos dice que hay, es casa de seguridad y que hay trata de jovencitas, mínimo para hacer la denuncia de manera anónima y que la tenga la Fiscalía del Estado, porque eso ya supera incluso las facultades de la Policía Municipal. Lo que pasa es que también como ciudadanos necesitamos pues buscar las formas de hacer las denuncias, porque si nos quedamos callados, los malosos van a seguir creciendo en su poder y en su influencia. Corte, vamos a la pausa y volvemos.
Yo
Bien, nos quedan unos pocos minutos, rapidísimo, para darle más salida a los comentarios de ustedes, amigos. Rafa Torres dice, siempre la Fiscalía de Jalisco se la saca por la fácil, cada persona que desaparece o asesinan, dicen que eran parte del crimen organizado, fabrican casos e investigaciones ficticias. Jonás, desgraciadamente, si los desaparecidos no son familiares de algún político, no van a aparecer, o del mismo gobernador, dice, ellos pueden y saben quiénes los desaparecen. Francisco M. Marcos Saucedo, para los que defienden lo indefendible, ¿qué tal el presidente diciendo que los retenes los respetan a ellos? Reconoce gobierno paralelo y presumes buena relación. En fin, favor de... No, pues esto, están haciéndole una crítica a mi amigo José Luis Jiménez Castro, pero pues ni siquiera pone su nombre. Bueno, pues entiendo que nadie es monedita de oro. Tristemente, los jóvenes no dicen la verdad a los familiares. En muchas ocasiones los padres no investigamos dónde trabajan nuestros hijos, porque de seguro se darían cuenta de que el lugar del trabajo no es normal. Así seguían en el trabajo. Es doloroso no saber dónde o cómo están, y muchos no desaparecen. Ellos mismos se van por su cuenta, hacen que el gobierno gaste tiempo y recursos en tratar de localizarlos. Es la señora Flores. Y dice, agrega, no hay palabras para reconfortar a las familias. Por aquí... dice la señora Martínez, llevan como 15 años llamándome para rentar mi tiempo compartido en el Gran Maya y quieren mis datos, pero como ya me las sé, rápido los corto. ¿Pero quién les dio mis datos? Bueno, pues hay padrones completos de datos, señora Martínez, que nos hace este reporte. Dice el señor C. Velázquez, muchas gracias, señor C. Velázquez, voy a compartir un artículo en mi cuenta de Twitter, si me permite, y sí, yo hago una advertencia el día de hoy sobre cómo el domingo llegamos a un nuevo punto con esta escalada de violencia. Recordarán que ayer aquí lo comentamos, en esta movilización en defensa de la Suprema Corte, llegaron y estuvieron a punto, pues bueno, sí estuvieron en los golpes con los manifestantes que estaban ya instalados desde semanas atrás en la Corte. Pues no habíamos visto eso, pero pues ya estamos a punto de que, junto con todo el ambiente preelectoral, pues ahora ya las manifestaciones sean a golpes. Eso es un tema muy delicado. Estamos escalando en la violencia y además las autoridades lo permiten, no lo sancionan. Por aquí dice, bueno, nos pide un radioescucha no dar su nombre, muy bien, guardamos su identidad. Dice, Jonás, al chivarmano Mario lo saludamos. De lo que dicen de los desaparecidos se siente feo, pero ¿qué pasa con las camionetas que andan por el oriente de la ciudad levantando gente y se amparan como de la fiscalía? Creo que ya por todos lados andan, están armados y con pasamontañas y nadie hace nada. Bueno, es un tema también delicadísimo, pues es que es parte de lo mismo.
¿Cómo me dijo?
Chiva, hermano.
Como diría el presidente, fuchi caca.
Bueno, Mario, te acaban de hacer un regalo y lo desairaste de la manera más descortés. Los jóvenes desaparecieron porque el negocio se iba a caer o al cártel, o porque las víctimas se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, que era ilegal. Desaparecer a los trabajadores implica desaparecer pruebas con un coste jurídico y operativo menor para el crimen organizado, dice Miguel Salazar. Ignacio Méndez, mi familia y yo fuimos víctimas de un fraude de este tipo con un tiempo compartido en Puerto Vallarta. Una compañía americana quería comprar los derechos de la membresía, nos pidieron 50,000 para los trámites de compraventa y después nos pedían 150,000 para pagar los impuestos. Allí fue cuando nos pareció que esto era un fraude. Quiero pensar que este tipo de fraudes son los que hacían, pues muy similares, don Ignacio. Dice Seferino Ortiz que soy el mejor defensor de la Suprema Corte y agresor a la 4T. No, don Seferino, creo que andamos confundidos. Yo lo que insisto es en que midamos la calidad de la información que nos están dando, y a la cuarta transformación, a la 4T, pues creo que se defiende sola.
Llamadas, Guillermina Valdés Ponce, gracias por sus comentarios. Dice que tiene un problema con el Banco del Bienestar, comete un error tras error. Le vamos a dejar esto a José Luis para ver si le puede apoyar en algo. Gracias, Guillermina. Luis Hernández, si Pablo Lemus no gana la gubernatura, se acaba MC. Francisco Conde, ¿por qué no denuncian la Casa de Seguridad? Si todos lo saben, ¿ustedes no creen que la policía no lo sepa? Carmen Prisú, Jonás, ayer que libraste por las Chivas...
Ayer que lloraste por las Chivas.
Ayer que lloraste por las Chivas.
¿Cómo se llama? ¿No te llamó?
¿Carmen Prisú?
No, Carmen, eso fue el domingo, ya ayer, ya qué.
Y Xochitl Cordero dice que el PRI y el PAN en 80 años hicieron todo lo que en este gobierno ha destruido, solo ha hecho eso, destruir. Bueno, no le gusta la administración de López Obrador. Y por último, Marta Ortiz dice: Jonás, defendiendo lo indefendible, ¿qué tiene que hacer Miguel Ángel Gurría? Los prianistas quieren seguir en el poder.
Ay, al señor Gurría, ¿en qué momento lo mencionamos?
Lourdes Tobar, ayer acribillaron a dos jovencitos por la colonia Jardines de la Barranca. La delincuencia y la seguridad están muy feas. Y Martín Tejeda dice, hace semanas Estados Unidos pidió investigar los fraudes y se dio a conocer por los medios periodísticos. Los niños desaparecidos no creo que sean tan inocentes. Y dos, dice que es un derecho constitucional el hacer la expropiación.
Bueno, hasta aquí el programa. Se nos van a quedar muchos comentarios. Mañana le seguimos, si ustedes nos permiten, les mandamos un abrazo.
Cuídense mucho.